Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos, y bienvenidos a Arcoíris? Espero que estén salvos y sanos y cuidándose, por favor, del COVID. Pónganse el nasobuco, tomen toda precaución. Sumamente importante. Los quiero saludables, Mucho sucediendo, obviamente, en el entorno cubano. Y precisamente quiero hablar hoy y dedicar el espacio de hoy a hablar ese tema. Hemos hablado de los acontecimientos del 11 de julio. Pero también quiero hablar de todo lo sucedido antes, porque las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Y tenemos con nosotros a varias personas, a dos personas que respeto mucho y los sigo en las redes. Primero tengo a Norris Rodríguez Almiñal, periodista independiente, y también conmigo Yaima Pardo, periodista también de ADN Cuba. ¿Qué tal a los dos?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. Y gracias por estar con nosotros aquí en Arcoiris. Norris, quería comenzar contigo. Yaima precisamente fue la que me mandó el Twitter tuyo, donde haces o marcas dos otras fechas importantes, tres en total, de cómo llegamos al 11 de julio, ¿no? Eso no pasó del día a la noche. Yo creo que el argumento inclusive se puede hacer que son 62 años, ¿no?, en llegar a ese punto. Pero coméntanos un poquito de eso a través de tu prisma. ¿Cuáles son las fechas esas llamativas, importantes, que desembocan en el 11 de julio?
Sí, mira, lo que ha sucedido en los últimos años en Cuba, sobre todo en los últimos 3 años, está muy relacionado con el acceso masivo o mayor, ¿no?, que en otro momento a Internet en Cuba. Eso sucedió, comenzó a suceder en diciembre de 2018. Después de esa fecha, se empezaron a suceder un grupo de eventos que, vinculados con la tecnología o teniendo la tecnología como herramienta, pues la sociedad civil empezó a mover cosas. Lo primero que sucedió fue el tornado, y ese es un ejemplo de lo rápido que la sociedad civil lo hizo, porque el Internet comenzó el 6 de diciembre del 2018 y el 28 de enero del 19. Los cubanos empezaron a utilizar la tecnología una vez que pasó el tornado por La Habana, que dejó un desastre, ¿no?, en la ciudad. Los cubanos empezaron a usar la tecnología para organizarse en función de ayudar a los damnificados. Ese es un ejemplo que no tiene que ver con protestas como tal, sino que tiene que ver con este tema humanitario y tal. Entonces llegaron primero que el gobierno, en muchos casos se movieron mucho más rápido que el gobierno. El primer evento que yo veo así importante, ¿no?, de pasar del espacio virtual al espacio físico, fue el 11 de mayo de 2019, o sea, unos meses después de que iniciara el Internet, 5 o 6 meses. Y estuvo motivado por una suspensión de una actividad que se hacía cada año relacionada con la jornada contra la homofobia que organiza el CNC. Y entonces la comunidad se empezó a organizar a través de las redes sociales y bueno, propusieron eso, ¿no?, de hacer una marcha más allá de, o sea, independiente del gobierno, sin autorización. Y eso terminó en represión. O sea, por ahí están las imágenes que llenaron los titulares de varios medios de prensa internacional. Yo creo que ese momento marcó el inicio de lo que es eso, ¿no? Utilizar las redes sociales. Primero, para organizarse, que una de las cosas que ha pasado en Cuba en los últimos años es que ese régimen desarticuló todo el entramado ese social y cívico, ¿no?, que había en Cuba antes de 1959, y la tecnología está reconstruyendo eso, ¿no? Tienes el espacio, puedes estar reunido con varias personas en un espacio virtual sin necesidad de alquilar un gran teatro o algo así. Entonces, en ese espacio el régimen ha perdido, evidentemente, el control, ¿no?
El 11 de M, el 11 de M, y Yaima, preguntarte a ti, ¿es la primera vez que podemos trazar un evento y decir, bueno, es la primera vez que vemos el uso del Internet, de las redes sociales, como lo que vinculó todo? Por ahí se coordinó ese evento, eso lo sabemos, pero ¿es el primer evento en realidad masivo en el contexto de lo que fue el 11M, ¿no? Ese es el primer evento, Yaima, que podemos trazar y decir que evidentemente fueron las redes que causó, que provocó ese evento?
Bueno, yo creería que sí. Se tiene referencia de que se organizaron por grupos de WhatsApp.
¿Se acuerdan que además el régimen dijo que había sido un complot de Miami y qué provincia en Cuba, una provincia, no sé si era...
Matanzas.
Y todavía no han revelado qué fue lo que pasó en Matanzas, que fue tan misterioso, pero me acuerdo, en Miami y Matanzas, el eje de todo el mal, entre comillas. Pues sí, decía ya, y me disculpa la interrupción.
No, que lo que revela es que aparecen nuevos escenarios para organizarse, ¿no? Y están las redes sociales para eso, y los cubanos como sociedad civil lo asumen y lo utilizan y lo empiezan a usar a su favor, ¿no? Para poner en para alzar la voz en todas estas demandas que se quieren, ya sean los derechos civiles como sean los derechos que defiende la comunidad LGBT también en Cuba. Era un poco eso, ¿no? A través de las redes sociales hemos podido hablar como un colectivo, como esos cubanos que están pensando en una Cuba del futuro.
Jorge, le ha dado las redes le ha dado o le ha añadido o ha sumado más personas, le ha dado más diversidad a lo que son las voces dentro y fuera de Cuba que se alzan ahora contra la represión en Cuba. ¿Piensas tú que esa diversidad se ha enriquecido o ha tenido, no sé, una plataforma por donde expresarse con las redes?
Sí, yo creo que sí, y sobre todo ese detalle, ¿no?, de cómo la sociedad civil dentro del país está en constante comunicación con el exilio, y es el exilio en Estados Unidos, en Miami, pero es el exilio en Noruega, en Suecia,
en España.
Entonces hay como un engranaje como nunca había sucedido, y es evidentemente gracias a la tecnología, que colaboran en proyectos en conjunto sin estar físicamente en el mismo lugar. Yo creo que otro elemento también importante ahí es, y yo hablaba hace poco en una entrevista que me hacían sobre el tema de las personas viendo contenido más allá de lo que es el monopolio monopolio informativo, ¿no?, del régimen. Y en otro momento, ahora que estamos hablando, ¿no?, acá, yo creo que Radio Martí fue pionero en eso, en que las personas en Cuba, a través de la onda corta, pues pudieran obtener información independiente del monopolio del régimen. Pero lo que está sucediendo ahora, evidentemente, no tiene precedentes, porque además hay un elemento nuevo, que es el elemento audiovisual. O sea, tú no solamente escuchas, no solamente lees, estás viendo un evento específico y lo están viendo en tiempo real. Que yo creo que ese fue el elemento fundamental en el otro ejemplo que yo ponía en el hilo, que fue lo que sucedió en noviembre en la sede del Movimiento San Isidro, noviembre de 2020, que muchas personas vieron eso, vieron todas las directas que se hicieron allí en esa casa, y bueno, cuando entran violentamente a esa casa y lo detienen, pues se genera el 27N, que fue la otra protesta importante. O sea, el elemento de la tecnología siempre ha estado presente, ¿no?, en cada una de estas cosas.
Sí. Le iba a preguntar, Yaima, el 11 de julio, ¿piensas que es la verificación de lo que está hablando? Es decir, lo que está presentando Jorge, la idea que le está exponiendo es que de pronto el pueblo cubano se conecta de forma masiva o de forma significante, vamos a decir, en términos de números. Y el 11 de julio como que verifica eso, ¿no? Porque de pronto no es un partido político, no es organización política, son cientos de miles de seres humanos a través del país que salen a las calles. Y lo que me dice eso es que la tesis esta de Jorge, del incremento de conectividad, de información, el despliegue de eso más evidente es el 11 de julio, ¿no? ¿Piensas que todo está relacionado?
Sí, claro. Yo veía como habían personas el día de la guinera que se enseñaban unos a otros a hacer un live. Hay un tema ahí de que ya Cuba, a través de las redes y gracias a la conectividad, ¿no?, se expresa como lo que es, una comunidad transnacional. Y las mismas demandas que tú ves que hacen los cubanos cuando salen en Madrid a manifestarse, cuando van a Washington, o se dice lo mismo que en la guinera. ¿Sabes? La gente está pidiendo lo mismo. Y no es ya va más allá de un partido político, como tú decías. Son demandas de una nación en general. y qué hace la comunidad cubana desde donde quiera que esté, desde todas las latitudes.
No, ayer yo estaba en una protesta aquí en Miami, y en dos ocasiones estaba conversando con personas que una acababa de colgar el teléfono con una llamada a Cuba, a su prima, y la otra estaba con el hermano, hablando directamente en Cuba, pero como teniendo una conversación, no como si el hermano estuviera en otra ciudad aquí en Miami, en otra barriada de Miami, ¿no? La conectividad, Jorge, es algo que aparentemente es lo que ha cambiado todo esto, el juego completo, para específicamente para el régimen cubano, ¿no?
Sí, yo creo que la ha cambiado sobre todo porque es un hay régimen autoritarios como el ruso, el chino, que hicieron la transición de lo analógico a lo digital y hoy utilizan las tecnologías en función de la represión, ¿no? China lo hace muy bien, pero el régimen cubano no ha podido hacer esa transición y la sociedad civil
porque
va
son muy cheos, chicos, son muy cheos, empezando por ahí, son muy cheos.
Eso, son analógicos.
Vaya, para hablar un poquito en cubano, son demasiado cheos, si fueran menos cheos y tuvieran un poquito más de gusto, sí. Tal vez, pero bueno.
Y además lo otro que ha sucedido también, y yo lo comparo con lo que sucedió en la Unión Soviética. Ese tipo de sistema está basado en la mentira. Entonces, el Internet, este Internet masivo, se ha convertido en la perestroika, en poco tiempo, se ha convertido en la perestroika de Cuba. Hay muchas personas que tenían acceso a información, como nosotros cuando estábamos en Cuba, que teníamos Internet y tal. Pero ahora el acceso es el de todo el mundo, el de esa gente que salió a protestar el 11 de julio. Antes era una minoría privilegiada, ahora es de todo el mundo. Entonces, es algo parecido sucedió en la Unión Soviética también.
O sea, es egalitario, es decir, ahí no hay, el Internet no conoce raza, ni clase social, ni religión, ni nada, ni orientación sexual, ¿no? Eso no importa. Uh-huh. Ahora,
y ese mismo. Sí.
Sí. Jorge.
No, que es.
Bueno, Yaima. No, Jorge.
Que la descentralización esa es lo que genera también que cada persona cuente su propia historia sin mediadores, ¿sabes? Que nadie tiene que ir a un periodista, sino la misma persona desde su lugar. Cuando está enfrentando un problema en el hospital o cuando quiere hacer una demanda con un problema con su maestro o con lo que sea. Lo hace de ahí mismo, desde su tribuna, que va a ser sus redes sociales ahora y su perfil de Facebook, de Instagram o lo que sea. No necesita de otra persona que te vaya a contar la historia, ¿no? Él mismo está narrando su verdad. El mismo Movimiento San Isidro contó la verdad de la represión en Cuba, ahí en vivo, como si estuviéramos viendo, parecía una ficción, pero es la locura que se vive en Cuba, de la represión real esa que viven los activistas, ¿no? En este caso, no quería dejar de mencionar también a las personas que salieron el 30 de abril, que tenemos todavía un colaborador nuestro preso, sí. Los manifestantes de Obispo, Esteban todavía está preso. Está preso por ejercer un derecho, que es el derecho a expresarse libremente. Entonces, también ellos enseñaron a las personas a salir a la calle. Cuando las personas decían, no, ¿dónde están los cubanos? Y yo decía, bueno, estaban aprendiendo en las redes cómo tenían que hacerlo.
Bueno, vamos a eso. El 11 de julio, bueno, antes de llegar a eso, tú mencionaste ahora un tema importante, Yaima, de la forma de periodismo, cómo se ejerce el periodismo, las redes sociales, cómo han cambiado eso. Yo soy menos joven que ustedes. Cuando yo era menos joven, en anteaño, yo me acuerdo el término del periodismo ciudadano, ¿no? Y yo bostezaba y decía, ay, qué bien el periodismo ciudadano, así como no. Y oía el término también sociedad civil, y también bostezaba y decía, sí, sociedad civil, cómo no, sí, una sociedad civil se va a enfrentar a un régimen totalitario. Bueno, el hecho es que todo cambió, y de pronto sí hemos visto una plataforma donde sí se pueden reportar eventos simplemente con un teléfono. Esa es la herramienta necesaria, un teléfono con una cámara, más nada. Eso ha cambiado, yo creo, la dinámica.
Es importante, sí, muy importante. Y eso que decía Yaima, yo creo que es básico. Por ejemplo, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de la prensa extranjera en Cuba, que ha tenido, o sea, ha recibido muchas críticas de no cubrir temas relacionados con derechos humanos y tal. Y cuando tú analizas, ¿no?, ese el hecho de que las personas se convierten ellos mismos en reporteros, en periodistas independientes, o sea, ciudadanos, te das cuenta que no, o sea, no me hace falta. Muchas veces esa prensa acreditada, que a veces tiene como otras dinámicas, ¿no?, para llegar a esas cosas, se demoran, pues llega, qué sé yo, bien tarde, ya la persona ha hecho la denuncia, ha salido en todos los medios independientes que sirven como amplificador de eso, ¿no?, de la denuncia, las denuncias en Facebook. Y ya cuando llega la gran prensa es como a comprobar, ¿no?, que realmente sucedió, pero es que sucedió, porque si lo transmitiste en vivo es porque sucedió, no es fake. Y eso fue importante el 11 de julio. Mucha gente decía, este video es fake, no es fake. Y lo transmitió alguien en vivo, y Facebook te da la posibilidad de comprobar que eso fue transmitido de tal hora a tal hora en tal lugar.
El 11 de julio, el domingo 11 de julio, yo estaba viajando, me acuerdo que empiezo a recibir contactos a través de redes sociales, me conecto rápidamente con las redes, empiezo a ver a Yaima por ADN, y yo pienso, no, Yaima está loca, Yaima está loca. ¿Qué es esto que está reportando Yaima? ¿Dónde estaban ustedes cuando se enteran de lo que estaba pasando y qué es lo que transcurre por su mente? Porque para mí fue una cosa casi surreal, ¿no? Casi como que yo, vaya, esto está sucediendo.
Yo creo que nadie lo esperaba. Yo mismo no lo esperaba, Yaima. Nosotros pensábamos que era una protesta más.
Bueno, ya. Yo sí lo estaba esperando, vaya. ¿Qué te diría? Y para ser franca, yo veía una tormenta perfecta, que en cualquier momento podía pasar algo así. Es que todo está mal. Todo está mal en Cuba y nada se resuelve. Ese gobierno no es capaz de resolver nada, ni tener una iniciativa administrativa que dé solución a nada. Entonces los problemas se acumulan por montañas. Eso no, la gente tenía que hacerlo o explotaban. Es una cosa muy muy grande.
Pero a
la
través de ese día, Yaima, yo te veía cada dos horas, ¿no?
Loca, sí, ya me
y la cosa fue, bueno, qué decir, ¿no? Y transmitiste yo no sé cuántas horas seguidas, pero era una cosa que iba incrementando, ¿no? Porque cuando íbamos entendiendo de que habían protestas en otras partes, Jorge, ¿qué pensaste tú, a ver, ese día qué pensaste?
Bueno, yo o sea, lo que decía, yo pensé que iba a ser una protesta hace poco.
En San Antonio los Baños.
Solamente. Hace poco unas mujeres se plantaron en unas calles de La Habana Vieja porque...
Con los refrigeradores. Los
exacto. Y entonces ya, eso quedó ahí. Hace unos meses también unos pescadores. O sea, ha sido una acumulación, ¿no? Yo no pensé que ese día iba a ser como ese efecto dominó, que fue impresionante. Impresionante, yo creo que nadie lo esperaba. Que iba a suceder así en tan poco tiempo, porque fueron 4 horas. Y según los últimos datos son más de 100 lugares, o sea, incluso a veces en una misma ciudad varios lugares, ¿no? Pero más de 100, creo que anda por 147.
No, pero además protesta. Hemos visto videos, ¿no? Después han salido más videos de lo que fue el 11 de julio. Yo creo que la magnitud del 11 de julio en realidad no podemos captar bien qué fue. Yo creo que ellos sí saben, yo creo que el gobierno sí sabe, pero hemos visto videos ya de lo masivo que fue ese día, ¿no?
De hecho, yo noté en los rostros de los policías, de los agentes, inicialmente desconcierto, como esto no puede estar sucediendo, ¿qué cosa es esto?, ¿no? Después, evidentemente, vino todas las represiones, pero en los primeros videos se ve desconcierto total en los rostros, o sea, cuando ve los rostros de ellos, hay desconcierto, y según yo he consultado con otras personas, en realidad no son las protestas más grandes del periodo este de dictadura, son probablemente las protestas más grandes de la historia de Cuba,
sí.
Sobre todo por lo, o sea, lo rápido que sucedió y la cantidad de personas que movilizó en todo el país.
Y la simultaneidad, sí, de lugar.
Exacto.
Bueno, ahí tenemos el hecho de las redes, ¿no? Pero yo te veía, Yaima, y la pobre Yaima estaba... Ella empezó muy maquillada, muy bien peinada, muy bien, y las horas fueron transcurriendo, y Yaima estaba llorando, y vaya, porque estaba palpando, ¿no?, lo que estaba pasando, y no, eso que tú acabas de decir, piensa el peso de eso que tú acabas de decir. Tal vez no la demostración más grande del periodo revolucionario, ¿no?, de los 62 años de revolución, sino en la historia de Cuba. Piensa en la magnitud de eso, ¿no? Pero además, y por eso vamos al punto original con el cual empezamos esta conversación, Norge y Aima, como ha cambiado la dinámica completa de lo que es, entre comillas, la posición cubana. Antes la oposición cubana, Fidel Castro mismo, me acuerdo en los años, en la década de los 80, denominó al grupo de Ricardo Bofill el grupúsculo, ¿no? Eran grupúsculos que estaban desafectos con la revolución y bueno, y no los queremos, váyanse. Ahí vino el Mariel, ¿no? Y entonces, de eso germinó y fue creciendo. Y increíblemente, uno va a una protesta, ayer mismo estaba en una, la música, primero lo que es radicalmente distinto es la juventud. Es decir, además de ese momento que habla Norge de conectarse, estaba hablando con Asier Babastro, el director de Patria y Vida, esta semana, y Babastro estaba en Cuba cuando ya se pudo conectar, ¿no?, a las redes. ¡Wow! Y él lo describe como la luz entrando así en la oscuridad. Y de pronto una juventud cubana se conecta con el mundo. Y eso se ve ahora en toda protesta, sea en Madrid, en Washington, en Miami o en La Habana. Están sincronizados en términos de la música, de los intereses, del lenguaje. Es una cosa que cambió el entorno radicalmente, ha cambiado. Y yo creo que, Norge, tú decías que el gobierno, ese día los policías, el 11 de julio, estaban desconcertados. Yo creo que eso es una buena palabra. Yo creo que el gobierno entero estaba desconcertado.
Sí, pero además se nota que hay una... O sea, hay una variación en la correlación de poder a nivel de imagen, ¿no? O sea, cuando miras los actores del régimen, son personas grises que no tienen ningún tipo de carisma, no generan empatía a nivel social. Cuando miras figuras como Luis Manuel Otero, qué sé yo, Yotuel, todas esas, las mujeres, Ilia Hernández, Anamel y Omar, el nivel de carisma y de empatía que generan es totalmente diferente al que genera el gobierno, que es casi cero, ¿no? Y eso tiene que ver con que las personas tuvieron la oportunidad de escucharla. O sea, esas transmisiones en vivo de Otero, de Michael, de Omara, de Anameli, o sea, educaron de alguna manera a la gente y conectaron a mucha gente con esas figuras, ¿no? Y entonces yo creo que eso es básico. Es como si hubieran salido en la televisión hablando. Y o sea, como si hubieran tomado el ICRT y se hubieran parado ahí a hablar, ¿no? Es el fenómeno.
Yo creo, los directos que hacen, por ejemplo, ADN, y tenemos ahí, de paso, estamos hablando con Norge Rodríguez Almiñal y Yaima Pardo. Yo soy Joe Cardona y este es Arco Iris, y para el que no sabe y está viviendo en otro planeta, este es Radio Martí. Y Berta Rabal, mi productora, y ahora Juanito en los controles. Yaima, los directos, estás hablando con personas en Cuba con una naturalidad y una... señores, hace años las llamadas a Cuba aquí por mismo Radio Martí eran una cosa... Se caían las llamadas. Vaya, todavía sucede, ¿no? Y especialmente ahora, después del 11 de julio, que intervienen las líneas, interfieren con las líneas, pero la comunicación era una cosa tan difícil. Yo creo que el hecho de que ya no podemos comunicar diariamente más fácil, yo creo que eso también ha sido una cosa, bueno, para usar la palabra, revolucionaria, ¿no?
Claro, sí. Y lo hemos usado a nuestro favor para tener a la gente informado, para transmitir un pensamiento totalmente alternativo al que se genera desde el poder. Ayer yo estaba también pensando en ese tema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto será el público que suman personajes así como un Michael Osobo, Ana Meli, o otras personas, el mismo Ferrer, todo ese público que genera, si lo ponemos a competir con el que genera, no sé, un discurso de Díaz-Canel, que lo que dan es risa.
O un Vertigo.
Ellos han quedado, oh, ay sí, por favor. Ellos han quedado para servir como fábrica de memes, para hacer los hazmes reír de esta generación. Ellos no pueden hablar una, porque todo lo que hablan son sandeces y están llenos de mentiras y de lugares comunes. Que ya la gente no se cree nada de eso, yo, nada se lo creen.
Mira, no quiero politizar, no quiero politizarlo en ese sentido. Cada uno tiene la opinión de lo que fue el viaje de Obama a Cuba, a favor, en contra. Bueno, lo que sí yo saqué de ese viaje, una de las cosas, fue el contraste visual, ¿no? De pronto, ahí estaba el presidente americano vestido con su traje, cuando anunció, por ejemplo, anunció el viaje. Y me acuerdo la respuesta de Raúl Castro, ¿no? Vestido de militar, con un panel de la pared de atrás de él, del año 70, una cosa, una vejendumbre tremenda. Y yo decía, ¿pero qué? Y las mismas reacciones de Raúl Castro cuando estaba Obama en Cuba, cuando le intenta alzar el brazo a Obama, la reacción de Raúl cuando Obama le dice, no, vamos a contestar unas preguntas aquí ante la prensa, y Raúl pensando, ¿qué? ¿Contestar preguntas? ¿La prensa? Las imágenes anacronistas esas de viejolos estos prehistóricos, lo que vimos el 11 de julio, por Dios, que vimos la imagen. Porque yo creo que en algún momento algún genio de esto pensó, bueno, vamos a mandar algunas figuras históricas a la calle. Y ahí mandaron a Ramiro Valdés y le estaban gritando asesino.
Sí.
Contemplemos lo que acabamos de vivir y la magnitud de lo que acabamos de vivir, que yo creo que van a ser años en lo que vamos a demorar en de veras digerir bien lo que sucedió el 11 y lo que sucedieron estas otras fechas, ¿no? Pero eso me sorprendió a mí. ¿A ustedes les sorprendieron la reacción esa a las figuras estas prehistóricas?
Sí, a mí me sorprendió mucho porque además yo no pensé, de hecho yo no pensé que la gente iba a salir a la calle a gritar lo que gritó. O sea, a mí me sorprendió que la gente salió, se sabía la consigna, dijo abajo la dictadura, cambio de sistema, o sea, yo nunca esperé eso. Y ya llegar a ese punto en el que le lanzan esto al pomo este a Díaz-Canel, un pomo de agua vacío, y le gritan asesino a... Es como, o sea, el punto ese en el que haces el ridículo total, ¿no? Y ya no tienes ningún tipo de respeto, porque además toda Cuba vio eso. Toda Cuba vio eso, no hay manera de ocultarlo. Yo creo que eso es muestra realmente de lo que significó el 11 de julio y de lo que viene a partir de ahora. Porque aunque ellos traten de reprimir, aunque traten de intimidar, ya eso generó a nivel visual, a nivel psicológico, en la sociedad, un cambio que yo creo que va a llevar al final al cambio, ¿no? que muchos queremos en Cuba.
Con eso vamos a tomar una breve pausa. No se nos vayan ustedes dos, Norge y Aima, no se nos vayan. Juanito Pendaz, llévanos a la pausa y regresamos rapidito aquí en Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias, amigos. Regresamos aquí a Arcoíris. Espero que estén disfrutando del programa, donde quiera que nos estén oyendo, en Cuba, en el exterior, y los que están en Cuba, y bueno, todo el mundo, pero los que están en Cuba particularmente, por favor, los quiero salvo y sano, así que tomen precaución contra el COVID. Sabemos los problemas que hay con eso ahora en este momento en la isla. Por favor, tomen precaución. Estamos conversando con Jorge Rodríguez Almiñal y Aima Pardo. Y cuando nos fuimos a la pausa, Jorge empezó a hablar del futuro. Y ese es un tema que obviamente quiero tocar esta segunda parte del show. Pero primero quería hablar un poquito sobre el nuevo apellido, el segundo apellido del dirigente Díaz-Canel, ¿no? Y de pronto como que algunas facciones, incluyendo el régimen cubano, obviamente, hablan de la vulgaridad, entre comillas. Yo siempre he sido fanático de no de la vulgaridad, pero de lo que algunos consideran libertinaje, ¿no? Un exceso de libertad. Yo creo que no existe el exceso de libertad. No existe, para mí. Esa es mi opinión personal. Y yo me he divertido mucho, porque sé además lo que molesta. Pero además, creo que es también una señal de cambio de generación, de cambio de reglas, de una generación que está harta ya de todas las reglas y toda la babosería esa tonta. Déjenme de hablar yo y vamos a hablar con los invitados. ¿Qué piensan ustedes? Yaima, ¿qué tú piensas? ¿Vulgaridad o expresión natural de una nueva generación?
A mí me parece que sí, como tú hablabas antes, que ellos siempre han sido muy cheos, que han tratado de impregnarle a todo la hiperseriedad esa súper comunista, así todo es cuadrado, todo es intocable, todo es súper... pero al final todos ellos son unos inmorales, unos descarados, que tienen no sé cuántas mujeres, en fin. Entonces todo eso es una mentira.
Sin mencionar nombres, Humbertico.
Entonces toda esa mentira en la que viven es la que los desacredita ellos mismos. Y las personas empezaron a nombrarlo como se nombran, empezaron a nombrar a un presidente como se nombra a lo más despreciable de una sociedad, a la manera vulgar de decirle a una persona que es cobarde, que no tiene principios, es decirle que es un...
Eso, pensado, ¿no? Eso.
Pero yo creo que él se pasó ya de eso, que ya la gente lo está llamando como asesino, lo que es ahora, asesino. Que es un asesino.
Norge.
Exactamente, así que hemos evolucionado en la vulgaridad, yo creo.
¿Vulgaridad o un nombre merecido?
Mira, yo creo que tiene que ver eso. Primero, eso viene de un tema de rap, de un tema de los aldeanos, de Aldo. Y tiene que ver también al final con quiénes salieron a la calle ese día, ¿no? Ese día salieron a la calle los grupos más marginados, que no es lo mismo que marginales, ¿no? Por un sistema que le prometió que todo eso iba a cambiar, que iban a dejar de vivir en los peores barrios, que iba a haber, que iba a llegar el agua todos los días, que no llegaba. O sea, en la promesa esa de la revolución de los humildes y tal, pues...
Bla, 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 bla.
Exacto.
Bla,
bla. Entonces esos mismos humildes...
Muelanga comunista.
Sí, que esa es su manera de hablar, y así es como se habla en los barrios de Cuba... pues salieron a la calle, tomaron la voz y hablaron en su lenguaje. Y se lo dijeron así bien claro, o sea...
Como... Pero es que además el conecto, de manera... Yo vengo del barrio muy fino de Jayalía, que es como viene siendo otra provincia, ¿no?, de Cuba. Y así se habla en Jayalía también. Es decir, de pronto Aldo lo bautizó, ¿no? Pero al bautizar a Díaz-Canel... Es como el sistema entero. Esto es lo que pensamos de ustedes, con desprecio. Me acuerdo el día que arrestaron a Michael Osorbo, que también hay que... Y ahí me lo mencionó, y yo creo que vale la pena mencionar 10,000 veces más, que Michael Osorbo, al igual que Luis Manuel Otero Alcántara, al igual que tantos otros, Esteban, se mantienen presos. Están antes del 11... de julio ya estaban presos. Bueno, en el caso de Luis Manuel no, pero Osorbo y Esteban sí. El día que arrestaron a Michael, esa calle desafiante, en la cara de ellos mismos, llamándolo ese nombre, y yo creo que eso, yo no sé, pero yo creo que eso estremeció a los supuestos guapos del gobierno cubano, porque yo creo que lo que son nada más y nada menos que bullies, ¿no? con las pistolas, con los rifles, con las avispas negras, las avispas rojas, las avispas verdes, todas las avispas. Pero qué débiles son, qué débiles son. Porque tener que arrestar a media humanidad, ¿no les muestra eso un poco de debilidad de un gobierno que tenga que recurrir a eso?
Totalmente.
Si vemos la comparación de Colombia, por ejemplo, el presidente Duque ha tenido manifestaciones en las calles de Colombia, diría yo, ya meses. Yo no he oído del atropello masivo en Colombia, que han matado y han... sí, el gobierno obviamente no está muy contento con las manifestaciones, pero en un país libre existe ese espacio, ¿no? ¿Qué es lo que muestra la reacción, Norge? ¿Qué es lo que muestra la reacción del gobierno cubano?
Mira, yo creo que muestra el miedo a algo que es inevitable, que es que están perdiendo el control del país y que eventualmente van a perder el poder. Yo creo que el ejemplo clásico de eso es cuando ahora mismo hay 6 menores de edad detenidos. O sea, imagínate tú un Estado inmenso con todos los recursos del mundo para reprimir que tenga la necesidad de tener a 6 menores de edad detenidos o de torturar a una adolescente de 17 años que salió a protestar, que lo único que se hizo fue salió a protestar y filmó con el teléfono. Eso te muestra la debilidad que tiene ese régimen ahora mismo. O sea, el uso de la fuerza de manera desmedida sobre niños, te muestra la debilidad que tiene ahora mismo ese sistema. Porque además, eso está sucediendo y está saliendo al mundo. O sea, no le importa, se cegaron ya a un punto en el que eso no les interesa. Entonces muestra que están totalmente débiles, totalmente desnudos, ¿no?, ante el mundo.
El arresto de... A mí una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Me acuerdo de la detención del payaso de Esparpajo, ¿no?, que estuvo con Luis Manuel una tarde repartiendo ejerciendo el crimen temible de repartir caramelos a los niños del barrio, ¿no?, vestido de payaso. La detención esa fue una cosa tan abusiva, tan burda. No sé, y yo creo que ya cuando los gobiernos llegan a ese extremo de vilmente atropellar a la gente, yo creo que es precisamente lo que menciona Norge, ¿no? Ahí muestra su debilidad de no poder aceptar una crítica, de no poder aceptar una manifestación, de no poder aceptar un payaso que está repartiendo caramelos a los niños, Yaima.
Así mismo, no, eso es además unos caramelos que los niños de ese barrio no pueden comprar porque el gobierno ese, el régimen, lo puso en MLC. Es criminal, realmente es criminal lo que están haciendo. Yo ahora cuando tú hablabas me acordaba de la situación del padre Castor en Camagüey, sí, que le dieron con un bate por la cabeza, Dios mío. Eso es algo, vaya, insólito, un padre que salga a defender a sus feligreses ahí, a las personas de su comunidad y le den por la cabeza, además lo tengan ahora preso en reclusión domiciliaria ahí en su casa. Entonces todo el mundo está, yo creo que el payaso de Esparpajo también tiene como está ahí en su casa, ¿no? Entonces,
sí, está sitiado
en el domicilio, sí, está sitiado y todo, y vivir así es un país invivible. De verdad, gracias a toda la represión y todo el temor que tienen ellos de perder el poder, porque ellos tienen el poder ahora mismo por colgando de eso, de las armas, de los golpes que le dan a las personas, de los perros que le tiraron perros a madres con niños cargados, mordieron a muchachos. Ayer yo estaba viendo una madre dando un testimonio de que le habían mordido a su hijo en su cara y que se tuvo que poner delante de la pistola entre ella y un militar que estaba en la guinera disparándole a la gente. Ahí mismo donde ellos tuvieron que decir que se habían matado a una persona. Supuestamente han matado a más personas, pero ellos no lo han asumido, ¿no? Pero en la guinera fue bien fuerte lo que pasó y fue el día 12. Es decir, yo pienso que sigan esas protestas, Joe, que eso no pare, porque es revelarse ante una injusticia tan grande, tan grande. Porque la gente lo que está diciendo es, caballero, te toca resolverme los problemas, es al gobierno, no es a otra instancia. Nosotros como pueblo no podemos hacer más porque ustedes lo controlan todo. Por favor, hagan su gestión. La gente lo que está es pidiéndole respirar. Lo que están pidiendo es oxígeno, agua por seña, y bueno, y libertad, y todo lo que necesitan. Es una situación crítica, de verdad, lo que está pasando el pueblo de Cuba hoy, y yo pienso que tenga una solución lo antes posible, que va a haber mucho dolor.
Norge, tú mencionaste el rap, el hip-hop, la cultura rap y hip-hop. Yo creo que una de las cosas interesantes que tal vez empecemos a ver es un vínculo entre el movimiento este pro libertad en Cuba y movimientos de hip-hop alrededor del mundo. Yo creo que esto también puede ser un enlace muy importante y muy difícil de contener para el gobierno cubano, porque en el momento que ese enlace suceda, donde tomen conciencia jóvenes de alrededor del mundo, ya no estamos hablando de la Nueva Trova, ya no estamos hablando de Carlos Varela, ya no estamos hablando de la salsa, estamos hablando de una música que ya es una potencia universal, ¿no? Mundial. Y yo creo que también tiene su propio lenguaje, su propia irreverencia, que obviamente para un gobierno que busca controlarlo todo es sumamente peligroso, ¿eh?
Sí, realmente yo creo que incluso ha sucedido ya, o sea, ya empezó a suceder. Esto que, o sea, a partir de todo esto que sucedió después de las protestas, muchos artistas internacionales de renombre del mundo de la música urbana se han pronunciado sobre la situación de Cuba, ¿entiendes? Entonces hay una conexión, evidentemente, a partir de un tema como es Patria y Vida, que se ha vuelto como el himno, ¿no?, de lo que ha sucedido, y evidentemente eso, ¿verdad?, que sea un tema de música urbana, de rap, el que sea el himno, pues llega muy fácil, ese mensaje llega muy fácil a artistas de género. Yo, bueno, o sea, hemos visto en los últimos días, por ejemplo, pronunciamientos de presidente de Puerto Rico, creo que Daddy Yankee también puso algo en sus redes, Farruko salió en los premios
Patria y Vida.
Juventud con el pullover este que decía el nombre nuevo de Díaz-Canel, ¿no? Y sí, y yo creo que es parte, ¿no?, de eso mismo, de esa conexión a través de la música. O sea, han hecho conciencia en un público que normalmente no está interesado en la política, porque es más del espectáculo, y que normalmente no está mirando a Cuba como fenómeno,
claro,
social o político. Y entonces eso ha sido...
Pero es que hasta el día de ayer estaban invitando a los raperos, primordialmente americanos, a que fueran a Cuba, tocaran, vimos a Jay-Z en Cuba con la mujer, entonces, de pronto, ese movimiento le ha arrestado eso al gobierno cubano. Ya oyendo Patria y Vida, y ahora les voy a pedir la opinión sobre el tema a ambos y la importancia que ha tenido ese tema, pero de pronto empiezas a escuchar en un grupo a Patria y Vida y a las otras canciones que han salido, obviamente canciones del pasado también, a Los Aldeanos, Raudel, y ya al oír esa música, ya uno sabe de qué se trata, ¿no? Ya uno sabe por dónde viene la cosa. Y eso es fenomenal, ¿no? En términos de comunicación masiva, es un fenómeno. Que ya cuando tú oyes el ritmo, cuando ya tú oyes la cadencia, cuando ya tú oyes la sabrosura de ese sonido, tú bien sabes, si eres cubano, si eres latino, ya empiezas a identificar eso y tú sabes que en el contexto cubano, es la voz y la banda sonora de la oposición cubana. Uh-huh. Y eso es un cambio radical, ¿eh? Súper radical.
Uh-huh. Sí, a mí me parece súper radical y muy orgánico, que salió de una necesidad de expresarse y de contar una sociedad, de contar un momento que están viviendo. Eso no es una tarea del partido. Eso salió del sentimiento de las personas, de lo que están viviendo esos artistas, el deseo de volver a su país también en libertad. Y es un himno, claro, que la gente tomó uno se suma a las causas justas, ¿no? Que Patria y Vida es lo que toca hoy.
¿Norge?
Sí, y yo creo que el otro elemento súper súper interesante es que entre las consignas que los cubanos gritaron a la calle, pues estaba Patria y Vida, y en algunos casos salieron con bocinas y esto, y pusieron la protesta, estuvo acompañada de la música.
Y la banda sonora, es una banda sonora.
La banda sonora, totalmente, totalmente. Y eso fue emocionante realmente. Y tiene que ver también con eso, o sea, la canción supo atrapar el momento que está viviendo Cuba ahora mismo, ¿no? Y tiene que ver incluso con la situación que hay sanitaria también, sí. que es un elemento fundamental en todo lo que está pasando, porque es como la tormenta perfecta, una pandemia y un gobierno con un sistema ahí totalmente ineficiente para enfrentarla.
Es un lenguaje. El otro día vi, en una protesta vino una persona abogando, no sé, en contra del embargo, no sé, y una muchacha le saltó de frente, le empezó a hablar y me acuerdo que le dijo, ponte para esto, papi, ponte para esto. Y como que le dio, lo actualizó, lo ubicó y lo puso en el contexto de una calle en La Habana Vieja, tú sabes. Como que desmaya las ideas esas y ubícate a lo que está viviendo el pueblo cubano. Y yo creo que esa música carga con ella esos sentimientos, ¿no? De desespero, de abuso, de cansancio de ser abusado, de represión, o de el rechazo a la represión. Patria y Vida marca pauta, ¿eh?
Totalmente, sí.
¿En qué sentido? ¿Cómo tú lo...? Vaya, se habla de ya viene llegando. Yo hice un viaje a Cuba, mi primer viaje a Cuba, que no tuvo gran resultado. El gobierno cubano no le gustó que yo fuese, pero bueno, ese es otro tema para otro día. Pero me acuerdo estar en casa de unos muchachos que estaban tocando Ya Viene Llegando. Y yo decía, pero ustedes están locos. Y a ellos no les importaba, porque además eran hijos de personas que habían sido expulsadas del país por razones políticas. Así que ya ellos eran lumpen, ¿no? Y se reían de eso y ponían la canción y no le importaba. Pero yo creo que solamente en todo este periodo hay dos canciones, ¿no? Y es Ya Viene Llegando y ahora es Relevo, Patria y Vida. ¿Ustedes lo ven de esa magnitud?
Sí, yo creo que sí, que no sé, Jorge, que tú habría que buscar un poco más la... Pero de verdad
han habido otras canciones, obviamente, sí, han habido otras canciones.
Pero música se despierten esas emociones, así que tú dices, bueno, la libertad está cerca. Yo creo que estas son como las más representativas, dice.
Tú 5-9 y yo el doble. Vaya, es que más claro no puede estar. Se trancó el dominó. Ya.
Yo creo también que en el caso, por ejemplo, de la de Bricirino, en su momento, también estuvo incluso, o sea, la gente la cantó. Después del maleconazo, muchas de las personas que fueron que se calaban en la base, ¿no? Por todo el proceso ese que estaban.
Que de paso, esta semana estamos conmemorando otro aniversario de maleconazo,
Exactamente. Ajá. Bueno, precisamente hoy estamos.
Específicamente nos están oyendo, los radioescuchas nos están escuchando. Este fin de semana nosotros estamos grabando el jueves por la tarde. Ustedes nos están escuchando el fin de semana. Pero sí, hoy es el aniversario precisamente del maleconazo. Así que sí, después del maleconazo, ¿piensas tú, Jorge, que es cuando surge Ya Viene Llegando? Como un himno.
Yo creo que fue banda sonora en ese momento. Lo que pasa con la diferencia de que ahora tenemos el internet. Entonces, como que llegó a muchas más personas. Evidentemente, en los años 90, el control que tenía el régimen de lo que era la comunicación y la difusión de la música era férreo, ¿no? Y ahora no. Ahora está en Spotify, está en YouTube, está en...
Y cualquiera tiene una bocina de esa portable que la pone donde quiera. Y lo otro también es el liderazgo. Cuba está sin cabeza hoy.
Sin dictador.
Todavía
sin dictador.
Estaba vivo, exactamente.
Exacto.
¿Cuán veraz es eso, cabeza, piensas, de que la dictadura no funciona sin el dictador?
Yo creo que hay un vacío de poder realmente. Ahora mismo, aunque aunque parezca que no, yo creo que ellos están gobernando por inercia, porque quedó un aparato represivo y entonces es como un tren que ya no tiene combustible, pero como pesa tanto, sigue moviéndose, ¿no? Por inercia. Pero en realidad ese país se creó, o lo creó Fidel Castro, para él. O sea, nadie más puede dirigir eso a la manera en la que él lo hacía. De hecho, la manera en que ellos han lidiado con estas cosas se demuestra de que no pueden, porque han intentado emular las cosas que hizo Fidel Castro en su momento, como esto de ir a los lugares y entonces le gritan asesino, ¿no? Y todo le ha salido mal porque no pueden hacerlo ahora mismo.
Bueno, vamos a para finalizar el show, vamos a ponernos la capa favorita de cada uno de Walter Mercado, que en paz descanse Walter, y ver hacia el futuro. Vamos con Norge. Norge, dime, ¿qué sucede? El futuro a corto plazo, no te voy a exigir demasiado. A corto plazo, ¿vuelve a suceder el brote este?
Yo creo que va a suceder y va a ser más grande. Y porque además, si uno mira hacia atrás y hace un timeline, ¿no?, de lo que ha pasado en los últimos, qué sé yo, seis meses, un año, dos años, tres años, te das cuenta que cada cosa que viene luego es más grande que la anterior. El 11 de mayo sucedió algo que después el 27 de enero fue superior, esto fue superior. Entonces yo estoy viendo que lo que viene va a ser superior, sobre todo porque las condiciones que generaron, sobre todo lo del 11 de julio, no han desaparecido. O sea, sigue el mismo gobierno.
Ha empeorado.
Ha empeorado, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el futuro. Que va a suceder algo más, o sea, más grande a nivel de participación y probablemente más sangriento. Y ese yo creo que va a ser, si eso sucede y la represión es como ellos no tienen acostumbrado, ese puede ser el final de ese régimen. Yo creo que estamos en los últimos años de ese régimen. Eso
rapidito, rapidito, Yaima Pardo, en 30 segundos, ¿qué sucede?
Yo pienso que el futuro es nuestro y que vamos a salir de esa dictadura de verdad y que las personas en el mundo se van a dar cuenta de lo que está pasando en Cuba y nos van a apoyar. Eso es lo que quiero. Sí.
Por favor, regresen al programa toda la semana. Se comprometen toda la semana ustedes dos. Gracias a Norge Rodríguez Armiñal y gracias a Yaima Pardo. La Red, creo que es su segundo apellido, doña Yaima. Gracias a ustedes dos. Excelente programa. Gracias a Juanito Pendaz en los controles y gracias a mi productora Berta Raval. Espero que lo hayan disfrutado. Manténgase en cautela. Los quiero saludable. Un abrazote y nos hablamos la semana que viene.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo
mejor. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.